¿Qué? Ahora llegamos a la lección mientras aún estamos con carga concerniente a la propagación o discernir, perdón, la propagación del Señor. Y tenemos que tomar cuidado del entrenamiento familiar. Como usted sabe, los santos en la vida de iglesia aún necesitan este tipo de esta ayuda regular. No sé cómo sus reuniones es, no sé cómo ustedes están llevando a cabo este entrenamiento familiar. Seguramente este tipo de entrenamiento sería muy bueno para los nuevos y los jóvenes que a pesar de los mismos hermanas que siempre están ahí, para los nuevos, estas lecciones son muy básicas y aún los de mayor más de edad pueden usar esto como un entrenamiento para refrescar, para volver a estudiar esto, porque no nos podemos graduar de esto. Así que espero que mientras usted está conduciendo estas lecciones, este entrenamiento, usted también está aprendiendo cómo hacer esto mejor y mejor, de una manera que pueda ajustarse a la situación. ¿No hay una manera cómo hacerlo? Ahora, usted tiene en su mano este bosquejo, son tres bosquejos. Usted los mira y usted dice, oh, esto suena muy negativo. Y estas lecciones pueden causar que los santos hagan mucha introspección o cosas así. Y a pesar que sí estoy de acuerdo con usted, este asunto de discernir entre el espíritu y el alma, el asunto de negar el yo y negarse a uno mismo, no son materias muy agradables, pero son cosas que nos enseñan generalmente nos enseña en la cristiandad, y en todo caso la enseñanza siempre es de cómo edificar o mejorar lo que es uno mismo, el yo. No se habla acerca de negar el alma, sino de preservarla. Entonces, no puedes seguir adelante con un crecimiento genuino si no tienes ese tipo de separación o de discernimiento, y aún no hay mucho entendimiento o entender esto acerca de lo que es el yo caído. Este avanzar, este tipo de lecciones son básicas. Así que quiero dar unas cuantas palabras de cómo enseñar estas lecciones otra vez. Además de estos bosquejos, además de entrar a estos bosquejos y estar familiarizado con ellos, esto es colaborando con la palabra. Laborando en la palabra, aquellos que laboran en esta palabra pueden obtener una doble porción. Así que no es como que tú lo ves un día al Señor, los subrayas algunas cosas y das un mensaje. Eso solo es pasar información. Pero tú tienes que laborar en esta área. Si tú no planeaste, no cultivaste esto y no obtienes un fruto de una manera fresca, entonces míralo de esta manera. El bosquejo es similar. En el bosquejo puede haber esto. Puede haber algo muy particular en ti que el Señor te ha dado para los santos. Así que lo primero que quiero decir es, no solamente tome la manera fácil o la calle, la ruta fácil. Esa no es la manera fácil, sino tome la manera de de permanecer en la palabra, en este bosquejo para compartir la palabra, y el Señor va a honrar eso. Yo no digo que usted tiene que extraer algo o algo original. Usted no tiene que hacer eso necesariamente, pero mientras usted labora, mientras usted hace algo, el espíritu le va a estresar algo. Y usted va a llegar a ser un testimonio viviente de eso. Usted va a tener una palabra viviente cuando usted va a hablar las palabras de vidas. La manera fácil y la manera haragana. Una manera fácil es una manera perezosa o haragana. Y ese no va a sostener. Los santos no lo van a recibir bien. La segunda cosa es, hermanos, hay muchos puntos, como este primero que dice, aquí hay como 9 numerales romanos. Claro, usted no va de una manera equitativa a estresar todos estos puntos, pero usted debe de estresar uno, hacer enfoque en 1 o 2 puntos y que pueda tomar la carga de expresar 1 o 2. Y tal vez los otros solo los lee o los repasa rápido, pero usted debe de permanecer, utilizar tiempo en 1 o 2 cosas, puntos, que usted siente que es lo más importante, y eso es lo que los santos necesitan, y después eso va a estar bien. No trate de representar todo de una manera equitativa. Entonces los santos se van a cansar y usted no tendrá el tiempo. Aprenda a encontrar el alma del mensaje. Aprenda a encontrar el alma del mensaje. Usted sabe lo que eso significa. Para dar un mensaje, usted tiene que encontrar el alma del mensaje, la carga del mensaje, para que usted no solo sea alguien que pase una información. Número 3, usted necesita enseñar o hablar de una manera adecuada para la audiencia. Adecuada a la audiencia. Por ejemplo, si la audiencia la mayoría son nuevos, entonces usted tiene que hablar de una manera que pueda adecuarse a ellos. Por ejemplo, si la audiencia son mayores, usted tiene que encontrar la manera de decir algo que pueda ajustarse a ellos. Y son nuevos jóvenes, usted tal vez va a hablar de una manera más simple, de una manera más básica. Pero si son mayores o lo que sea, usted tal vez pueda hablar. Puede asumir que ya tienen cierto conocimiento básico, entonces puede hablar de una manera un poco más profunda o una manera un poco más fuerte, porque ellos van a poder recibir esto. Y número 4, estos principios son importantes. Siempre es bueno compartir una historia o un testimonio para aumentar, para poder soportar lo que usted está diciendo. Hace estos puntos aplicables. No solo hable doctrina o puntos de la Biblia o lea los puntos allí. No. Eso es muy frío, está muerto y es inatractivo. Mientras usted tiene una historia, tiene una experiencia, usted puede capturar la atención de los audientes. Así que aprenda a hacer eso. ¿Ok? Espero que usted, nosotros podamos ser lo que nos beneficiamos más cuando estamos dando estas charlas, este entrenamiento. Utilice las ilustraciones. Así eso se conecta con las personas y las personas llegan a estar interesadas y encuentran una manera, una puerta hacia estos asuntos. Ahora, estas 3 lecciones, yo no voy a solo leer unos cuantos puntos porque usted los puede leer. Son de 3 diferentes libros. La primera son las de los libros básicos de vida. El segundo de las lecciones básicas de servicio. Y el tercero es de las verdades cruciales de las escrituras, algo así. Ahora, otra vez, No se moleste porque hay tantos puntos, pero vaya al Señor y ante el Señor, permanezca ante el Señor, para que el Señor pueda alumbrar en algo particular, algún punto en particular, que usted tiene que desarrollar esto, ¿ok? Hermanos, el primer punto es que para que un cristiano pueda crecer y conocer al Señor, crecer en vida, y en uno de los asuntos más importantes es poder discernir el espíritu del alma y eventualmente tener una separación de los dos. Usted sabe hoy, muchas de las personas no saben ni siquiera que el espíritu y el alma son diferentes y utilizan esa misma palabra intercambiante cada término. El espíritu del hombre y la alma del hombre son dos cosas diferentes, son dos partes diferentes, y nosotros debemos de entender la diferencia de los dos. Uno, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es? ¿Qué viene del alma y qué viene del espíritu? Aquí, claro, el verso claro es Hebreos 4:12. Usted no puede escaparse de ese verso y esa ilustración es clara. Y está hablando de las coyunturas y la médula ósea, perdón, la médula ósea, siendo como el espíritu y la facultad del espíritu para poder recibir al Señor, contener al Señor, contactar al Señor y el alma, como que envuelve al espíritu, es como un anillo, es como la unión, la coyuntura, en donde esta médula está fija, está enfrascada, y sabemos que tiene tres partes, tenemos la mente, la voluntad y las emociones, eso no es el espíritu, pero muchos cristianos ni siquiera saben que hay una diferencia. Entonces, por eso es que la gente no sabe el Señor. Así que usted puede Hebreos 4, el alma con los tétanos están ocultos en las coyunturas. O como que el alma tiene que ser cortada o dividida para que el espíritu pueda ser liberado, pueda ser liberada. Así que sabemos que hoy en día las personas están tocando su alma. Queremos ayudarles a tocar al espíritu, y ese es el punto principal. Así que necesitan saber que en el alma no es donde tú encuentras al Señor, no lo sientes al Señor, solamente piensas al Señor. Así no es como tú tocas al Señor. Tú tienes que ir a otra parte de ti, la tercera parte, la parte más profunda, y esa parte está muy escondida, muy profunda en tu alma. Algo como quien dice está mezclada ahí, así que tienes que dividirlas. ¿Y cómo tú la divides? Esa es la pregunta. Primero, la manera de dividirlo es, primero es quebrar las coyunturas al negar el alma, la mente, la emoción y la voluntad. Esa facultad de eliminar, esa facultad. Necesitamos esas facultades. Piensa las emociones, cómo decidir, pero tú las puedes usar como facultades, pero no es donde el Señor permanece. Y la manera, la diferencia es negando. Cuando tocamos al Señor, cuando oramos, contactamos al Señor, negar de lo que viene de nuestra mente, emociones y nuestra voluntad. Entre más tú niegas esas cosas, tú niegas tu alma y pones tu alma a un lado, y aún te niegas a ti mismo, tu viejo yo. Y una cosa que ayuda en el libro de Hebreos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, leer la palabra de Dios, y especialmente orar, leer la palabra que es viviente y que opera, es la esencia, vive, opera, que es su función, viviente es su vida, y separa el alma del espíritu. Tenemos esa experiencia, como al tocar la palabra, tú sientes que tu mente, tú sos expuesto a los pensamientos de tu mente y a los deseos de tu mente, y te das cuenta que eso solo sos tú. Y eso puede ayudar a los santos a recibir esto, a experimentar la palabra de esta manera. Y de una manera simple, cuando tú niegas, lo que queda después ahí es el espíritu. Ahora, esto no se oye tan bueno, pero funciona. Yo creo que todos tenemos esa experiencia. Cuando no te paras en tu mente, todos esos pensamientos que vienen y permanecen en tu mente, si tú no solamente que permaneces ahí viviendo en tus emociones, y tú no permaneces en tu voluntad, tratando de hacer tus decisiones en tu manera y las preferencias de tu manera, lo que sea, tú te das cuenta que lo que queda es simplemente el espíritu. Ahora, toma tiempo para alguien joven o un nuevo que pueda experimentar esto, pero puedes decirle, tú puedes experimentar esto. Y especialmente yo puedo decir, cuando oramos, esto es una buena manera de discernir lo que es el espíritu del alma. Muchas veces, muchas personas cristianas oran desde su alma. En la mente están sus pensamientos, sus sentimientos son de una manera. Debemos de dejar esas cosas atrás y tocar al Señor en el espíritu, para conocer al Señor en el espíritu. Y de esa manera, este punto al final de poner la mente en el espíritu y andar conforme al espíritu, ser uno con el Señor en el espíritu, este es el resultado de nuestro discernir de lo que es el espíritu y el alma. Y entonces, de una manera práctica, a diario vivir, ya sabemos qué es lo que es andar en el espíritu, qué es cómo cuidar del espíritu y qué es tomar cuidado de tu alma o tu preferencia o tu mente fácil, o tus ideas, o el sabor que tú prefieres. Todas esas cosas están en tu mente y espontáneamente tú tocarás al Señor en el Espíritu. Creo que esto es suficiente en la segunda lección. Dame 5 minutos más. El negarse a uno mismo. Ahora, ¿tú sabes qué? El Señor mismo lo dijo a los discípulos, tocó la conciencia de los discípulos. Si tú me quieres seguir a mí, tienes que negar tu alma, negarte a ti mismo. Esto no es una lección profunda, esto simplemente es una lección básica en seguir al Señor. Si tú le puedes decir a los santos, si tú quieres seguir al Señor, el Señor nos enseñó cómo, y eso es negarse a sí mismo, el yo. Ya sea seguimos el yo o seguimos al Señor. Aquí la primera parte es la definición. ¿Qué es el yo y qué es la carne? Son dos cosas diferentes. La carne es el cuerpo corrupto y transmutado que tenemos, y el yo es el alma caída y rebelde. Y yo creo que aquí no tienes que permanecer mucho tiempo en lo que es el asunto de la carne, pero el punto importante es el yo. El yo es el alma caída y es un alma rebelde. Todos hemos nacido con este tipo de alma, y por nuestra caída, por la caída, esta alma es caída y también es rebelde. Y también dice acá que cuando la carne domina el yo y el yo se convierte en una persona perversa. Cuando la carne subyuga por el yo se convierte en una buena persona. Puedes hablar un poco de eso, pero aquí el punto es que cuando tu yo es muy fuerte, aún así puedes ser una buena persona, pero una buena persona no es un cristiano. Que un cristiano es un hombre Cristo. Y todo ser humano caído debe de saber que ya son personas malignas, perversas en su persona o caídas en su alma. Y un verdadero cristiano es un hombre de Dios, no perverso o bueno, sino una persona en Dios. Y el yo, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué el yo es tan malo? ¿Por qué el yo, esta alma caída, es tan terrible? Porque la cosa más seria es que el yo es independiente de Dios, rechaza a Dios, opera aparte de Dios, es rebeldoso. Se revela, esta alma caída se revela. Y cinco, el yo es la personificación de la vida del alma y es uno con Satanás y se expresa por medio de la mente, mediante las opiniones. Así que tienes que ayudar a los santos, que esto, aquí se ve esto en Mateo 16, esto es, ves a Pedro. Señor, no, tú no puedes morir, no puede ser esto. Muy bueno, muy, muy bueno hacia el Señor, pero aún así en ese punto estaba expresando su mente, sus pensamientos que venían de su yo, y su pensamiento era uno con Satanás, ¿sí? Así que este yo es daña la vida, la iglesia, daña la iglesia especialmente. Y en realidad nos daña a nosotros, especialmente daña a la iglesia. Sí, seguimos viviendo allí. Este yo debe ser crucificado. Y esa es la palabra en Mateo 16, debe ser anulado. Tal vez esto no se escucha muy, muy agradable, pero tú debes encontrar la manera de presentar esto a los santos de una manera muy querida, muy dulce, y de una manera muy honesta, y también de una manera que no sea algo que los amenaza o que los ahuyenta, los asusta, sino de una manera que puedan recibir un poco de luz, puedan recibir un poco de luz.
Ok. Especialmente este punto de que el yo es independiente de Dios. El yo se declara independiente. Y toda nuestra vida cristiana debería es ser dependiente de Dios como el. Así que nuestro yo necesita ser anegado. En el sentido positivo, lo más que usted se niega, entre más usted se niega, entre más usted sigue la cruz, entre más sigue al Señor y conoce al Señor, usted realmente conocerá la vida en esa verdad, de esa manera. Más vida tendrá en su lugar. Y finalmente, la última lección es en cuanto a tratar con la vida del alma. Aparte del yo, hay otra situación en cuanto a la vida del alma. En cierto sentido, esto pueden ser tratados como sinónimos, pero el Señor dijo que después de que Él nos dijo que teníamos que tomar la cruz y negar el yo y seguirlo, Él dijo eso. Si usted preserva su vida del alma, la va a perder. Pero si usted la pierde por causa del Señor, la va a salvar. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que la vida del alma es el alma teniendo su disfrute. Perder la vida del alma significa que el alma pierde sus preferencias, su disfrute, su gratificación. Y ese es un poco de sufrimiento. Es una clase de sufrimiento perder la vida del alma. Hoy usted puede ver, le puede decir a las personas que el mundo, las personas en el mundo, cada uno está viviendo para gratificar su vida del alma. Cada uno, todos están viviendo para hacerse a sí mismos felices. En otras palabras, todos ellos están preservando su alma. No estamos hablando acerca de quitarnos la facultad del alma, sino estamos hablando de la vida del alma, la vida del alma, que necesita ser tratado. Y entonces dice, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Significa negar las preferencias, elecciones y disfrute del alma. Yo recuerdo que cuando vine a la vida de iglesia y comencé a aprender, y di la historia de mi madre, que me amaba mucho a mí, y yo la amaba mucho, y a cierto punto el Señor dijo, ¿me amas más a mí que a ella? Eso era cuando estaba en la universidad. ¿Estás tú dispuesto a seguirme absolutamente? ¿Realmente? Y entonces, con el hablar del Señor, comencé a darme cuenta que la vida de mi alma estaba ahí muy activa. En su deseo, en su amor. Y esa pregunta fue dada a mí por el Señor, no por nadie más, sino por el Señor, aún como una persona joven, y me di cuenta de que necesitaba negar la vida de mi alma. En la manera, en la afección natural, en la relación natural, con el fin de amar al Señor con el mejor y que tuviera al Señor como aquel que mi corazón más aprecia. Y tuve que negar y tratar con eso, y lo hice. Y eso no significa que deshonré a mi madre o que y que fui y que le dije, mamá, ya no te amo. No, eso es un asunto exterior, pero eso era un asunto interior. El Señor me dijo, sígueme. Me dijo, joven, sígueme. Pero ese hombre joven dijo, bueno, necesito tomar cuidado de esto y de aquello. Y entonces el Señor me dijo, deja a los muertos enterrar a sus muertos, tú sígueme. Era una clase de demanda que yo tenía que dejar todas esas cosas y dejar esas cosas almáticas, el deseo almático, las prioridades almáticas, y negar y perder esta vida del alma en esta era para que podamos seguir al Señor. Y dice que si nosotros perdemos nuestra alma, el Señor nos va a prometer que la vamos a salvarla. ¿Qué significa? Que en la era del reino, nuestra vida del alma tendrá su genuino y disfrute completo. Así que yo creo que la clave o una de las ideas centrales aquí en cuanto a seguir al Señor en Mateo 16 es seguir al Señor. Todos queremos seguir al Señor, pero ¿cómo lo seguimos de una manera absoluta? Necesitamos perder todo lo que Él no es, aún incluso nuestra vida del alma. Porque todas estas cosas nos estorban para que le podamos seguir de una manera fiel. Necesitan hablar esto de una manera gentil, de una manera que toque los santos, de una manera muy subjetiva en cuanto a su experiencia. Y aún en estas clases, que no solamente sean mandamientos de, ok, cómo guiar, cómo tratar con la vida del alma, cómo usted tiene que seguir su yo, cómo usted tiene que negar su yo. No de esa manera, sino en la manera en la que ustedes hayan tenido esa experiencia y que los santos sean motivados e inspirados por usted. Y estas lecciones no solamente son de una semana, es una semana para que ustedes se presenten, pero realmente se requiere toda una vida para experimentar esto. Así que mi esperanza es que esta lección sea de mucha utilidad, de acuerdo a todos estos principios que yo ya compartí. Y en diciembre les dije a los hermanos que Tengo el sentir de que las tres lecciones van a ser en la sangre del Señor, de conocer el poder y la eficacia de la preciosa sangre de Cristo ante Dios y ante el enemigo y en nuestra conciencia y en todos los asuntos. Ver estas cosas básicas, pero que son muy importantes para nuestro crecimiento en vida, ¿ok? Esas serán las tres lecciones. Espero que ustedes, hermanos, tengan alguna mejora y en cuanto a cómo compartir estas cosas. Me gustaría usar el tiempo final para añadir una palabra acerca del centro de compenetración. Ya sé que nuestros hermanos presentaron algo, pero quisiera presentar algo personalmente aquí con ustedes. ¿Por qué necesitamos un centro de conferencias? Bueno, simplemente hablando, para que no tengamos que ir a Burlingame. Para que no tengamos que estar rentando el centro de conferencias en South San Francisco, sino que tengamos nuestro propio lugar. Y de esta manera, con un lugar que sea de nuestro, nosotros tengamos algo más de libertad y más flexibilidad. Y también que nosotros tengamos más uso en cuanto al costo y al horario. Puedo ver cómo nuestro hermano David compartió que este centro sea muy bien usado para todas las iglesias locales. No solamente para la labor, podemos tener entrenamientos de perfeccionamiento, pero que todas otras clases de santos sean ayudadas. Toda clase de santos sean ayudados por esas clases de reuniones. Es un buen lugar para grupos de santos, de las iglesias que pueden estar juntos, de diferentes partes del norte de California. Es un buen lugar aún para reuniones del evangelio de vez en cuando. Para reuniones del ministerio que debemos dar al público. Puede ser muy, muy, muy de todas las edades, incluso escuelas de la verdad para hermanos, hermanas. Hay toneladas de usos que le podemos dar a este centro. Y me gustaría ver este edificio renovado, de ser muy bueno, incluso con internet y todo lo que, para que pueda tener muchos usos. Para reuniones grandes, necesitamos, para reuniones muy grandes simplemente podemos rentar un hotel como Hyatt, pero para grupos pequeños de cientos de personas, este será un muy, muy buen lugar. Y creo que Fremont es realmente muy muy céntrico en cuanto al norte de California. La ubicación es muy buena y estoy muy contento de que está en Fremont, porque la iglesia local en Fremont es una de las más grandes en el norte de California. Realmente puede ayudar y soportar este proyecto. No es una cosa pequeña. Así que creo que tener ese edificio de esta manera en una área urbana, en área de la bahía, le vamos a tener muchas clases de uso, aparte de tener una reunión, un centro en las montañas o en el bosque. Sí, este será para usuario local, para uso local. Aparte, por supuesto, que del costo y de dar, tengo mucha fe en que las iglesias en el norte de California, hace algunos meses identificamos edificios que eventualmente no obtuvimos, a pesar de que el compromiso de las empresas era real, de las iglesias era realmente muy muy era muy bueno. Pero yo creo que que entre los hermanos y las hermanas y todavía haya esta clase de sentir. Tengo el sentir de que la fe que el Señor nos suplirá para obtener ese edificio, no solamente para comprar la propiedad, sino también para renovarlo, para hacerlo a un estándar de una conferencia, de un centro de conferencias. Y cuando no esté en uso, podemos rentarlo para corporaciones o para empresas que necesitan esta clase de edificios para entrenamientos. Ya veremos. ¿Deberíamos hacerlo, hermanos? Amén. No puedo escucharlos, pero confío en que todos estamos por ello. Si somos uno, lo podemos hacer. No creo que esto sea loco o que es. O que sea demasiado, sino que realmente creo que las iglesias se merecen esto y que le daremos un buen uso. Creo que eso es todo lo que tengo. Estoy terminando esta reunión poco antes. Si alguien tiene alguna pregunta por mí o para mí en lo que sea, pueden siéntanse libres de preguntar. Si hay un micrófono en algún lugar.